Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana.
Y como anticipamos, ya estamos en comunicación con Lala Pasquinelli, activista, feminista, escritora, abogada y también fundadora del colectivo Mujeres que no fueron tapa, un colectivo que hackea estereotipos y mandatos justamente a lo largo de la historia, ¿no? En nuestra sociedad y otras también. Ahora vamos a consultar un poco sobre eso. Lala, te saluda Beto Alfaro, Matías Dillén y Sebastián Zaire. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Bueno, Lala, primero vamos a empezar por una charla que estuvieron realizando en el Palacio San Martín, si no me equivoco, hace un poco más de una semana, y fueron invitadas por Cancillería. Me gustaría saber cuál fue la sensación, la conclusión que podés hacer de esa charla, justamente por este tipo de invitación, digo, ¿no?
¿A qué te referís con este tipo de invitación? Para entender hacia dónde apuntás.
Sí, porque me imaginaba que ustedes nacen como un colectivo de mujeres que empiezan a escuchar las mismas experiencias, ¿no? Que son cotidianas. Se empiezan a organizar. Obviamente que hay un canal de difusión que empieza a ser una cuenta que puede ser la de Instagram. Y de repente lo que ustedes están, mostrando, que además son charlas, son libros, ya forman parte quizás de ahora de la agenda del Estado, digo. Es muy, muy, digo, ¿no?
Ojalá, pero no. Porque bueno, digamos, fuimos invitadas por algunas compañeras que hicieron un montón de esfuerzo trabajando dentro de la Dirección de Género de la Cancillería para poder, bueno, hacer una charla donde vayan feministas a hablar de estos temas, ¿no? Que son a veces temas incómodos, porque también, por supuesto, que nosotras vamos a donde vamos y a todos los lugares que vamos, lo que hacemos es llevar las historias de las mujeres en nuestra comunidad. Entonces, cuando se empieza a hablar de estos temas, bueno, aparecen historias de ahí, ¿no? Entonces aparece una piba, por ejemplo, contando que ahí en esa organización, en la Cancillería, en la parte de ceremonial, un compañero le había dicho que las mujeres que trabajan en ceremonial tienen que ser más flacas, ¿no? Y bueno, es un silencio muy incómodo en la sala.
Claro.
Y así otras historias, ¿no? En relación a, bueno, cómo es ser mujeres en este mundo, ya sea que trabajes en la Cancillería, o trabajes en una escuela, o trabajes en cualquier otro lugar, ¿no? La diferencia de la diferencia que hay en el porcentaje de mujeres que ocupan lugares de poder, por ejemplo, en ese ámbito del Estado, como en el resto de los ámbitos del Estado, es ínfima. Y bueno, esas conversaciones también, digamos, se abrieron. Entonces, la verdad es que siempre es interesante, recalar por ahí también en ámbitos que no son más ajenos, ¿viste? O sea, es un ámbito muy formal, de esto, del Estado, de que no son ámbitos a los que nosotros estamos acostumbradas quizás a ir, o ambientes en los que, digamos, nos movemos con comodidad y nada por el estilo. La verdad que estuvo bastante interesante por esto mismo también, ¿no? Bueno, ver cómo en esos lugares las exigencias para las mujeres son tan diferentes a las de los varones, cómo seguimos sin ocupar los lugares de poder, cómo lo que duele y lo que molesta también puede ser bastante parecido. También a nosotras nos invitaron porque estuvimos haciendo una gira por Europa y bueno, también nos invitaron para contar un poco de eso y etcétera, ¿no? Y contar nuestro trabajo.
Bien, nombraste a la escuela y también tengo entendido que las charlas de Mujeres que no fueron tapa también estuvieron circulando, obviamente, como una especie de gira en las escuelas. Y me gustaría saber también cuál es, ahí la experiencia en una escuela, en un lugar de educación, digo.
Sí, es muy lindo, la verdad, porque nosotros hace 5 años hacemos lo que se llama el Festival de Hackeo de Estereotipos en Espacios Educativos. Al principio lo hacíamos nosotras solas y a lo largo de los años se fueron sumando organizaciones de la sociedad civil, argentinas y algunas de otros países, que también trabajan en temas educativos y que, bueno, tienen el mismo interés que nosotras en llevar estas conversaciones que quizás son más difíciles en la escuela, conversaciones sobre consumos culturales, sobre el consumo cultural de los estudiantes y cómo eso tiene impacto en el vínculo con sus propios cuerpos, en la forma en que se vinculan con los otros, en el bullying, en la anorexia, la bulimia y todas las cosas que suceden, ¿no? En esta sociedad, en virtud de estos modelos sociales que pretenden alojarnos. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en el festival es compartir con docentes de ahora actualmente de 12 países diferentes participaron este año y ya llevan, digamos, participado 700.000 estudiantes de todos los niveles educativos, nuestras actividades y las actividades que proponen estas otras organizaciones. Y lo que, digamos, nuestro objetivo es, por un lado, que los estudiantes puedan conversar sobre temas que nosotras creemos que nos hubieran sido muy útiles si nos hubieran llegado siendo muchísimo más jóvenes de lo que somos. Por otro lado, poder abrir espacios seguros de conversación en el ámbito de la escuela y dar herramientas para la construcción de esos espacios seguros. Y ver qué pasa ahí, qué aflora, qué es lo que aparece, que es muy parecido quizás a la lógica que sucede en mujeres que no fueron tapa, en términos de cómo lo que le pasa a los chiques es eso de decir, bueno, yo no sabía que mis compañeros o mis compañeras también les pasaba eso. O poner en común lo que les está sucediendo en relación con sus cuerpos, con sus identidades, con un montón de todos estos temas. Entonces, la verdad es que a lo largo de los años, lo seguimos haciendo porque para nosotros es muy, muy gratificante, porque es gratis para los docentes, o sea, lo hacemos todo muy, muy, muy a pulmón, pero es muy gratificante poder, bueno, facilitar estas herramientas y recibir lo que nos devuelven después los estudiantes y los docentes, ¿no?
Lala, ¿qué tal? Sebastián te saluda.
¿Cómo estás?
Pensando en estos espacios educativos de la comunidad educativa, tanto docentes como alumnos y alumnes, ¿tuvieron la posibilidad de estas charlas, digo, por ahí con pienso en colegios primarios, con chicos más chicos, donde ahí normalmente empieza esta cuestión de la ansiedad con la imagen del cuerpo, con el tema del bullying, la burla, y que después esto va creciendo y creciendo y se generan otros tipos de ansiedades? ¿Tuvieron alguna posibilidad de trabajar con chiques más pequeños?
Sí, porque ya te digo, las actividades se hacen desde inicial, o sea, hay actividades específicamente para inicial, donde, bueno, no sé, hablan de los juguetes, hablan de los dibujitos y de lo que consumen, ¿viste? Los chicos ahora consumen desde muy corta edad. Videos.
Sí, hablo de también ansiedad, porque tienen mucho más exposición también con las redes sociales.
Terrible, y también la presión de las familias y la presión.
Exactamente.
Pensemos que en este momento estamos en una situación donde hay niñas y niños de 5, 4 años, 6 años con bulimia o con anorexia, ¿no?
Claro, sí,
y esto
sí
tiene mucho que ver con sus contextos, inclusive familiares, ¿no? O sea, hay mamás que piden a la escuela que a la hija le den el con leche descremada y no con leche entera para que la nena no engorde, y tiene 6 años, ¿no? Estamos hablando de esto, de esta construcción gordodiante de la sociedad gordodiante en la que vivimos. Entonces, hay muchas actividades que se hacen en primaria y que se hacen en jardines. Lo que pasa es que ahí también hay que trabajar un montón con las familias,
claro,
digamos, ¿no? Además de trabajar con las niñas que son diferentes las dificultades, pero nosotras a lo largo de los años lo que hemos podido poner sobre la mesa es que todas estas violencias, sobre todo la violencia estética, sobre todo lo que tiene que ver con el control sobre el cuerpo, son violencias que aparecen a muy corta edad, ¿viste? Ejercidas por personas que, bueno, están alrededor nuestro para cuidarnos, que supuestamente nos quieren, pero que sobre todo necesitamos que nos quieran cuando somos muy pequeñas, ¿no? Entonces, ahí pasa algo del orden de que todo lo que te digan y todo lo que venga, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermana, tu hermano, lo que sea, ¿no? La maestra, el compañerito, bueno, vos lo vas a tomar como verdadero también, ¿no? Y no tenés tampoco mucha posibilidad de pensamiento crítico ni de defensa. Entonces es muy importante trabajar esto con los padres y con las madres, porque bueno, es muy ahí también donde se ejerce esta violencia.
Claro, porque queda la cuestión, uno recuerda, yo poniéndome como ejemplo de la generación de los 90, cuando estabas en el secundario y aparecían estas cuestiones de anorexia, bulimia, era como una cuestión de la presión adolescente, de cómo tenías que ser, cómo tenías que vestirte, cómo tenías que ser para ganar, para que te quieran, para que estar en un grupo X. Pero previo tuviste una cuestión de barbarie en tu casa, marcándote como qué comías, qué tenías que dejar de comer. Sí. Entonces, como que hay
muchas
algo que...
Muchas veces sí.
No, hay algo que, digamos, antes no se hablaba. Entonces, llegaba a una edad con una ansiedad previa a todo lo que habías vivido en tu casa, con esta cuestión del alimento, de qué ropa ponerte, que si querías ponerte un top y tenías una panza, no iba. Sí. Entonces,
no, y si no era tu familia, eran tus compañeros de la escuela, claro. Y si no era un médico al que ibas, y si no te pasaban al gimnasio, y si no te decían algo en la calle, digo, no, sigue siendo
claro.
Bastante parecido todo eso, lamentablemente.
Sí.
Solo que yo creo que hoy ha grabado con la exposición a las pantallas 24/7. Uh-huh. O sea, lo que por ahí quienes crecimos, bueno, yo en los 90 ya estaba en la universidad, claro. pero bueno, digo, esto hoy, que por ahí nosotras y nosotros, porque estos temas los tenemos más en la conversación en este momento, nos parece que los chicos y las chicas que vienen después, esto ya lo tienen tratado, y la verdad es que no, la verdad es que están muchísimo más expuestos a las imágenes, a la homogeneidad de los cuerpos, a los filtros, a la presión por encajar, y lo tienen muy difícil, porque como vos decías recién, digamos, una cosa son, se arrastran heridas de la infancia, en la adolescencia todo esto recrudece, uh-huh. Y lo vivís muy en soledad, o sea,
claro.
Si quizás a la adolescencia con más patologizado, ¿no?
Sí,
como
claro.
Si vos fueras el problema, como si tu ansiedad, como vos nombrabas recién, o tu angustia, uh-huh. Tu tristeza, o lo que sea, bueno, es un problema tuyo porque vos no te adaptas al mundo.
Claro.
Cuando el problema es el mundo que te está aplastando, ¿no?
Claro.
Es, la verdad es que son experiencias de mucho sufrimiento que nos van constituyendo, que nos van sembrando la vergüenza, que nos van robando la autoridad sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas, que nos van... Bueno, generando mucho sufrimiento, pero sobre todo nos quitan el poder, ¿viste? Nos quitan el poder, nos quitan la vitalidad, nos quitan la posibilidad del disfrute, y todo lo que tiene que ver con lo humano para convertirnos cada vez más en cosas.
Y mucha presión de todos lados, ¿no? Digo, porque volviendo a esto, digo, generacionalmente pensando, en los 90 existía esa cuestión de la fantasía del cuerpo perfecto, la chica rubia, la tapa, pienso en un montón de conceptos, sí. De donde ustedes nacen también, digo, la
sí,
tapa
la
de
revisa.
Gente,
sí, sí.
Toda la cuestión de modelos que tenías que, digamos, de dónde tenías que parecerte,
claro, en algún sentido,
para que
sí.
Tengas cierta aceptación, y hoy pienso en las redes sociales y en
claro.
Toda la cuestión, digo, es multiplicado pero por
claro.
Mil.
Sí, y además, por ejemplo, fíjate esto, ¿no? Que es interesante, cómo las formas de intervención sobre los cuerpos van creciendo a niveles de crueldad, ¿viste? O sea, la cantidad de cirugías, no sé, en los 90, por ejemplo, volvemos a nombrar los 90, ¿no? Pero en los 90, uh-huh. Hacerte una cirugía estética, vos la podías hacer que no se tenía que notar que te la habías hecho, ni nadie tenía que saber que te la habías hecho, ¿no? Esta cosa famosa de... como que nadie se entere. Bueno, hoy es todo lo contrario. O sea, hoy hay que hacérsela y todo el mundo se tiene que dar cuenta y tenés que sacarte una foto abrazada al cirujano que te la hizo,
claro.
¿No?
Digo, tremendo.
Eso es lo que sucede. Las pajas, hay millones de cosas que podríamos enunciar,
sí.
En relación a cómo crece la crueldad sobre la intervención de los cuerpos, y que para mí, digo, que son chicos y chicas o chiques, hay algo que es interesante también, que es ver cómo estas mismas industrias que nos arruinaron la vida, nos vienen arruinando la vida a las mujeres hace tantísimas décadas, tantísimo tiempo, hoy empiezan a ejercer control sobre los cuerpos de los varones, por supuesto con consecuencias diferentes, ¿no? Pero esto lo podemos ver en el incremento de productos y de consumo orientados
sí,
a los varones jóvenes,
claro.
Que generan también esto, ¿no? Esta presión y esta dependencia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de los músculos y el cuerpo musculoso, ¿no? Y todas las, voy a decir algo, una mala palabra, pero todas las mierdas que te venden
sí,
para
sí.
Que tu cuerpo se transforme en ese cuerpo del deportista profesional, la depilación, el tema con el cabello, bueno, un montón de cosas que es muy significativo ver cómo esto va penetrando la identidad de los varones, como digamos, siempre funcionó con respecto a las mujeres, y a mí lo que me parece muy significativo es cómo esto además está penetrando sin ningún tipo de crítica ni resistencia por parte
claro.
De las masculinidades, y me parece muy llamativo. Entiendo perfectamente que hoy todavía, para los varones, encajar en el ideal de belleza no te deja fuera del mercado del deseo, no te deja fuera del laburo, no te deja fuera de un montón de lugares que las mujeres sí nos deja. Pero bueno, están pasando cosas en relación con esto, con las masculinidades, que me parece que son para observar, y que estaría buenísimo que ustedes se organicen y empiecen a hackear, porque es importante, porque las consecuencias no son favorables, ni buenas, ni humanizadoras, ni nada que nos haga vivir mejor.
Sí, sí, bastante miserable y humillante. También pienso en las cuestiones de las publicidades hoy, que a veces quieren jugar como amíes de los
sí.
cuerpos, pero, digamos, te ponen un gordito, pero un gordito, una gordita, un gordite, hasta ahí. Que hasta cumple, ahí, cumple claro. algunas normas todavía. Si se quiere
cierta forma del cuerpo,
claro, digo, sí, te acepto, claro, te acepto marrón, pero no tanto, claro, te acepto sí, gordo, pero hasta ahí,
pero estetizado, pero claro. una gordura estetizada de la manera más parecido a lo hegemónico que se pueda
claro,
conseguir.
Claro, no es ni el gordo, ni la gorda, ni el gordo que me voy a cruzar en la calle todo el día y con el que convivo y con el que viajo en un transporte público y el que consume de última.
Estaba pensando, ¿no? Que digo, dentro de los medios de comunicación tenemos justamente personas gorditas, gordites, que serían como, sería, digamos, el aceptado o la aceptada. Y esa es quizás la imagen que...
Sí, en principio nos ponían como el sos gordito pero gracioso, entonces podés, tenías tu espacio, pero
digo,
bueno.
pensando claro. en eso, digo, porque pensando en lo que decía Seba.
Tenés que ser medio gracioso.
Tenés que ser gracioso, claro.
Sí. Sí. Que hacemos un recuento.
Sí, sí, claro.
Fíjate que viene por ese lado.
Lala, sí. ¿Cómo va? Mati te habla acá. Te quería preguntar, el martes que viene van a hacer un encuentro en Casa Humana donde van a estar vendiendo libros y también, bueno, se van a poder comprar. ¿Cómo vivís cada encuentro que se da? Quizás, bueno, es una hermosa excusa el hecho de vender los libros, pero vas...
es una re excusa. Nosotras lo que hacemos, ahora la primera vez que lo volvemos a hacer después de que volvimos de viaje, lo que hacíamos era todos los jueves, la gente que compraba nuestros libros o nuestras cositas y lo podía pasar a retirar, bueno, lo pasaba a buscar por ahí, por Casa Humana, que es un café muy amigo, que nos recibe muy amorosamente y que además es un proyecto espectacular. Y bueno, esto, ¿no? Y tenemos un espacio ahí para que las compañeras vinieran a buscar su librito, y buscar el librito era la excusa también para tener conversaciones, para contarnos las historias, para darnos un abrazo, para que venga uno y te diga, ¿te acuerdas? Yo soy la que te escribió y te dijo que tal cosa. Y bueno, ¿viste? Y eso, o sea, acuerparnos también, porque bueno, la virtualidad está todo buenísimo, pero nosotras tratamos mucho de hacer encuentros por fuera de la virtual, porque es muy importante encontrarnos, es muy importante mirarnos, escucharnos de otra manera, que bueno, que obvio, está buenísimo los encuentros por Zoom, que los seguimos sosteniendo y todo, tenemos un espacio hace muchos años por Zoom, los jueves cada 15 días, qué sé yo, pero bueno, la excusa, los libros, esta vez va a ser un martes, porque bueno, ya se viene la Navidad, es una excusa totalmente, sí, es una excusa para encontrarnos y para charlar y para eso, sentirnos bien, ¿viste? Nosotros bien encontrarnos.
Y el fin de pasado estuvieron en la presentación de La Tara, ¿no?
Sí, fuimos a ver la película. Estuvieron mirando las redes sociales hoy ustedes, me parece, ¿no?
Estuvo haciendo la tarea, Mati, y dice, bueno, a ver.
Sí.
Yo también soy crítico de cine y...
La película de Amparo, no sé si la viste.
No, tengo varias películas para ver todavía porque yo soy crítico de cine y es más, era una de las cuentas pendientes que tenías más. Voy a tratar de ir al Malva a verla y te quería preguntar cómo fue la experiencia y también en todo este 2022, qué películas quizás viste o qué arte te haya gustado, que quieras recomendar o remarcar.
La verdad es que 2022 no miré mucho cine. Estoy tratando de pensar acá, estoy mirando a mi mujer a ver si vimos alguna película que estuviera buenísimo, que nos haya encantado, que hubiera sido algo significativo. Nada como esa película de Amparo, porque bueno, es un cine diferente, más de... ¿Cuál?
Mío, surrealista también.
Sí, claro. No sé si es un poco surrealista, sino que es una manera de narrar que no es la manera, el relato hegemónico de las cosas, ¿viste? No es esa línea y ese final y esa cosa de nudo, desenlace y tal, ¿no? La verdad es que y tiene un montón de recursos estéticos que a mí me parecieron espectaculares, así que la súper recomiendo la película a quienes les guste el cine, que no es así como tan tradicional y de consumo y de y esta cosa, ¿no? Muy de Netflix y todo, violencia, tiros y amor y coso y sexo. Vayan a ver esta película que está buenísima. Hay una película que vimos, la vimos este año, pero no es de este año, que se llama Amazonia o Amazona, no me acuerdo, que es una película, también es un documental sobre el vínculo entre una madre y una hija. Está espectacular, porque es, además, o sea, eso te deja como muy así movilizada, digamos, de alguna manera. Eso creo que fue lo lindo que vimos este año. Después no recuerdo mucho haber visto cosas que no hayan así como gustado mucho.
La última tiene que ver con ese viaje a Berlín y Barcelona. Y en el principio de la charla, en la introducción, yo decía de, o por lo menos ya me preguntaba si estos estereotipos de patriarcado que ustedes intentan hackear son los mismos que encontraron experiencias en el otro lado del charco, digo, ¿cómo fue eso? ¿Qué experiencias se traen de ahí?
Nosotras estuvimos trabajando y haciendo encuentros, sobre todo con argentinas, con compañeras de Latinoamérica. Uh-huh. O sea, nuestros encuentros venían compañeras argentinas y de América Latina. Pero, digamos, es interesante por eso, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, quizás no en España, pero sí por ahí en Alemania, nosotros estuvimos en Berlín y en Hamburgo, en Alemania, y en España estuvimos en Barcelona y en Madrid. En España es más parecido a lo que pasa acá en relación con el cuerpo, quizás no tan fuerte, pero parecido. Pero después, en Alemania, es, claro, o sea, ellas, las mujeres alemanas, o muchas de las mujeres alemanas, encarnan el ideal de belleza al que nosotros aspiramos en esos territorios del sur, ¿entendés? O sea, se pone tan de manifiesto el absurdo de que nosotras, que nuestro ideal de belleza que se nos impone a nosotras tenga que ver con esas corporalidades, esas alturas, esos colores de piel, esos cabellos, que es como, claro, o sea, es absolutamente inalcanzable, ¿no? Claro. Ahora, después, todo lo que tiene que ver con todo ese género, en términos de eso, ¿no? Cómo están repartidos los roles y demás, la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea, nos cansamos de ver mujeres con sus carritos, llevando a sus chiquitos de acá para allá, en todos lados. Y en las conversaciones aparecía esto, ¿no? O sea, las dificultades, por ejemplo, en Alemania, para que los varones que tienen una ¿cómo se llama? Licencia de paternidad extendida, se tomen esa licencia y se la toman para que además ocupen ese tiempo en el cuidado de sus hijos, ¿no? Como bueno, siempre la ley pareciera venir antes que la transformación de la cultura. La verdad es que vivimos mucho de lo mismo, y después sí quizás en Alemania esta presión que sufren las mujeres por todo esto que nosotros hablamos en la campaña que hicimos este año de la mano contra el reloj, ¿no? Esto de tenés que de antes de los 30 tenés que encajar en el ideal de belleza, tener una pareja, casarte, tener hijos, ser exitosa profesionalmente, terminar una carrera universitaria, estar haciendo una maestría, ser posible terminarla y que te vaya bien, ¿no? O sea, las tías muy, muy presionadas en ese sentido. La verdad es que yo me vine muy con la sensación de que no son tan distintas las cosas que nos pasan en estos territorios, ni hablar si hablamos de Italia, Argentina, España, hay digamos una realidad bastante crecida. Después, obviamente que las compañeras nuestras argentinas que están allá tienen que lidiar con el racismo, ¿no? Que no es poca cosa. No es poca cosa para nada.
Aparte de todo.
Entonces, bueno, ¿no? Esa es otra conversación, otra realidad que, bueno, ¿no? Que da para toda otra conversación.
Tal cual.
Pero es duro también.
Sí. Lala, te agradecemos muchísimo esta comunicación y obviamente todos los éxitos para lo que viene, que seguramente el 2023 las va a seguir encontrando activas.
Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias y gracias por la nota. Un abrazo grande. Gracias,
abrazo grande.
Un abrazo.
Así pasó Lala Pasquinelli, activista feminista, escritora, abogada y fundadora del colectivo Mujeres que no fueron tapa. Por supuesto que recomendamos que visiten la cuenta de Instagram, Mujeres que no fueron tapa, porque ahí se van a enterar no solamente de lo que ya hicieron, sino de los libros que ya llevan editados con esta temática, intentando hackear desde todos los lugares, desde diferentes formas también y lugares.
Y visibilización también de muchísimo arte que está saliendo de nuestro país y obviamente hecho por mujeres.
Como yo creo que lo importante de esto y que también dejan estas charlas, digo, nosotros como tres hombres en una mesa donde debería haber una compañera o compañere, digo, es siempre hacerse la pregunta y sentirse en ese lugar de incomodidad. Digo, porque obviamente vivimos en una sociedad que está muy marcada esta cuestión de cómo tenés que ser y de la mujer qué rol ocupa. Así que bueno, siempre es bienvenido estas charlas para generar ese ruido y siempre generar esa pregunta de qué es lo que estamos haciendo para que esto cambie.
Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes de 20 a 22 por Radio Colmena.